dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Nosotros lo vamos a confirmar. ¿Confirmar? Hola amigos, yo soy Freddy Angulo y aquí compartiremos Retro Fútbol para recordar y conocer lo que pasó en las décadas de los 80 y los 90 del fútbol nacional y mundial. Y hoy nos toca compartir la historia de Claudio Chacho Cabrera, nacido un 20 de noviembre de 1963 en Buenos Aires. Claudio Cabrera, con la 5 tatuada en la espalda. Y bueno amigos, hoy le toca entonces, como les decíamos en el comienzo, con Claudio Cabrera. Y hablábamos con Claudio en el principio de la década de los 80 y parte de los 90 en la cual él jugó, y de los jugadores que hay en estos momentos en el fútbol argentino.
Sí, y tuve la suerte de, con Carlitos Goyen, ser compañeros en Argentinos Juniors y a los otros enfrentarlos. Y realmente sí, viéndolo hoy a la distancia, viendo las cosas obtenidas y el fútbol por aquellas épocas practicados, sí, fue una linda década la del 80 y parte del 90 también, pero ya el 90 empezó a evidenciar cambios que se pusieron de manifiesto ya hacia finales del 90 y con en el 2000 ya empezó a tener el fútbol, a mi criterio, menos atractivo. El fútbol es un juego maravilloso en el que está bueno pensar, y siempre digo yo, somos jugadores de fútbol, no corredores de fútbol. Entonces tratemos de jugarlo. Por supuesto que la condición física es importante, es fundamental, pero de ahí trasladar a querer imprimir un ritmo que ni siquiera los entrenadores en su mensaje o en sus pretensiones exigen a los jugadores, que no pueden sostener eso. Vos ves que no son ritmos insostenibles a lo largo de cada tiempo. O sea, en 30, 35 minutos los jugadores ya los tenés con una carga de fatiga importante, hiperventilando. Entonces no tiene sentido jugar a 200 kilómetros por hora, que además no solo que no es atractivo, sino que es poco efectivo, porque la pausa siempre es la que te va a marcar. Aquel jugador que sepa manejar las pausas se va a divertir, porque le pasarán por al lado a 200 kilómetros por hora propios extraños, pero el tipo tiene la capacidad de leer el juego, en el que la velocidad mental es mucho más importante que la física.
Claudio Cabrera, ¿se haría un picnic en esta época? ¿Vos dándole la pausa y mirando cómo pasan al costado tuyo a 200 kilómetros por hora?
No lo sé, viste, hacer comparaciones o pretender imaginarme pudiendo jugar en esta época, sería muy feliz, eso te lo puedo asegurar. Pero no, yo siempre celebro la aparición de jugadores con buen pie, con buena lectura de juego, el jugador inteligente. Por supuesto que si posee una buena técnica es mucho más atractivo disfrutarlo y mirarlo. Pero estoy en contra de que todo sea físico.
El último de los de buen pie, podemos coincidir que por ahí fue Román.
Sí, pues, en esa línea de los elegidos para llevar la 10 en la espalda. Pero hace muy poco se tuvo que retirar Fernando Gago, que jugaba en el puesto que para mí es más lindo del mundo y también fue un gran exponente, digamos, del fútbol lindo, estético, efectivo, sin jugar a 200 kilómetros por hora.
¿Y cómo fueron los inicios de Claudio Cabrera en el fútbol? Su llegada a River a las inferiores, la posibilidad de debutar en Primera División. Todo eso lo compartimos ahora.
Bueno, evidentemente ya nace de mis primeros pasos, en los que mi abuela paterna le dijo a mi papá, este tipo se va a ganar la vida con los pies, porque con mis primeros pasos vi una pelota y fui atrás de ella a querer empujarla. Después tuve la suerte de que por aquellas épocas, mi infancia, que transcurrieron en los años 70 y 80, había mucho potrero y mucha libertad y muchísima seguridad. Entonces jugaba todo el día, estaba en el potrero fuera del horario escolar, que iba por la mañana, después el resto del día era patear o contra la pared de la fábrica, o si estábamos con mis amigos y compañeros, en el potrero. Así que después, con el paso de los años y viendo que ya quería algo más, me fui a probar por mis propios medios a River con 15 años y me ficharon. Me fue bien en las pruebas, quedé, me ficharon. Lo que pasa es que me fui a probar como 10 y fui fichado como número 10. En el transcurso de esto, fue mi prueba en River, fue en el transcurso del año 78, a partir del segundo semestre, y en el 79 ya soy jugador fichado por River y entro con 16 años a la séptima división. Pero no jugué en todo el año, y en las prácticas Martín Pando, mi gran formador, mi gran maestro, me iba poniendo en distintos puestos, porque habiendo más o menos 25 o 30 chicos por plantel, siempre había dos o tres por puesto. Bueno, el 10 de la categoría mía era un fenómeno, y el suplente de ese fenómeno era otro fenómeno. Entonces yo decía, qué pocas posibilidades tengo acá de jugar. Entonces Martín Pando siempre a los suplentes nos hacía jugar en distintos puestos, hasta que un buen día me dijo, ¿se anima a jugar de 5? Y tenía tantas ganas de jugar en mis 16 años y en las ganas y el amor por la pelota, que le dije que sí. Así que no hubo un cambio drástico, no, yo siempre ya más o menos tenía un buen físico, pero eso no significó que me mandaran por ser grandote a la cueva. Nunca me dijo Martín, juegue de 2, juegue de 6, que sí lo hice en práctica. Me dijo de jugar de 5, y nada, siempre lo voy a nombrar, y desde mi humilde lugar a homenajear, porque don Martín Pando nunca me dijo, mire que esto en este puesto no lo puede hacer. Así que fui un número 10 que se corrió al medio, y jugué de 5 siendo 10. Y a partir de ahí hice carrera, porque al año siguiente ya fui titular. Fui titular en sexta, fui titular en quinta. He jugado para la división, la 62 y hasta la 61. Y después me subieron a primera directamente. O sea, con 18 años debuté en primera.
¿Quién te hizo debutar en primera división, Claudio?
Alfredo Di Stéfano, en el año 82. Después de que River sale campeón en fines del 81, con todos los monstruos, Filiol, Pasarela, Tarantini, Tempes, Gallego, Ramón Díaz, ese equipo de River, en el que a partir de enero, febrero, a partir de febrero del 82, Menotti los concentraba 6 meses con vísperas al Mundial de España. Entonces ahí nos promueven a varios chicos y debuto en el inicio de este campeonato. Creo que fines de enero, principios de febrero. Por supuesto que el cambio fue muy, muy grande, muy violento. No estaba preparado, era un chico todavía, que me quedaban 3 años de fútbol amateur. Nunca había jugado en reserva y salté a debutar en primera. Así que me costó mucho, pero bueno, aprendí. Y después quedó libre al año y medio y mi verdadera carrera comienza en Huracán.
Y la explosión de Claudio Cabrera como futbolista fue cuando llegó a Huracán de Parque Patricios. El comienzo de la carrera y afianzarse como número 5 en la primera división del Globito de la mano del técnico José Baraca.
Gracias a un entrenador que había pasado por River, a José Baraca, él me veía, yo era integrante de ese plantel, me utilizaba, o sea, me daba oportunidades, pero yo tenía en el puesto, bueno, vos sos joven, mucho más joven que yo, pero sí los tenés presente, porque los dueños de las 5 en River en esa época era Mostaza Merlo y el Tolo Gallego.
No se lo sacaba ni loco.
Claro, entonces ninguno de los dos era suplente del otro. Entonces yo un lugar en el banco lo tenía asegurado. Y en muchas ocasiones jugaba a la derecha de Mostaza o del Tolo o a la izquierda de Mostaza o el Tolo. Cuando me voy de River y voy a Huracán, con el pase en mi poder, a los 6 meses llega José y se genera la gran conversación con los dirigentes, en los que José les dice, bueno, tienen que traerme un 10. Y los dirigentes le decían, no, 10 tenemos que traer un 5. Y José le decía, no, 5 tengo. Pero nunca nombraban de quién hablaban. Hasta que los dirigentes dijeron, pero ¿quién es tu 5? Mi 5 es Claudio Cabrera. No, dice, Cabrera es el 10 que tenemos. No, no, yo lo voy a poner de 5 y ustedes me lo van a agradecer. Así que José me dio la 5 y nunca más salí. Por afortunadamente, aún viviendo situaciones deportivas que no te las olvidás, como el descenso con Huracán y demás, futbolísticamente hablando me había ido muy bien y tuve una muy buena, digamos, muy buen rendimiento sostenido en 2 años, y de ahí nos vende Huracán al Turquito y a mí a Vélez. Y en Vélez tuve la suerte de continuar con esa, con la manera que yo sentía de jugar al fútbol y que lo que me proponía hacer me salía bien. Entonces la crítica siempre decía que jugaba bien. A mí lo que me importaba era que me iba feliz, porque las cosas que se me ocurrían hacer en la cancha me salían. Y bueno, eso por supuesto que completaba una buena faena, pero con la pelota, con mi buena relación con la pelota, yo me iba contento a mi casa.
Vélez Sarsfield en el 86, en el 87, la selección nacional, tanto en los juveniles como en la mayor, los Juegos Olímpicos de Seúl y el 88, año de la lesión de Claudio Cabrera.
Muy buen equipo, Pedrito Larraqui y José Luis Cuchufo en la saga central, Bujedo, Macat, después vinieron el Pacha Cardoso, Gerardo Rojo, alternativo de defensor central. Y del medio para adelante, Marito Vanemeraghi, Cabezón Mesa, el Grupo García, el Collita Gutiérrez, el Indio Vázquez, Adrián Bianchi. Teníamos un muy buen equipo que en esos campeonatos, por aquellas épocas, que era de 2 ruedas, largo, en la primera rueda terminamos segundos a un punto del Independiente, que termina saliendo campeón con Bocini, Marangoni, Justi, Franco Navarro, y nosotros habíamos tenido una primer rueda excelente y después en la segunda rueda las cosas no nos salieron tan bien. Pero el equipo era brillante. Era fácil jugar de 5 porque tenías muchas opciones de pase. Cuando vos tenés compañeros receptores muy buenos y mejores que vos, es muy fácil jugar. Pedrito, una institución en Vélez, un grandísimo jugador, y José Luis era un crack. Así que lo disfrutábamos mucho y éramos muy felices y alimentábamos la ilusión, porque todo el mundo nos daba como firmes candidatos. Pero bueno, después del trabajo de pretemporada, en enero del 87, la relación, hubo algunos cortocircuitos con José Yudica, que era el entrenador, con varios jugadores, y eso repercutió en la estructura futbolística y por supuesto que evidentemente la producción individual también bajó y no logramos los no, el objetivo, ni siquiera nos acercamos a lo que habíamos hecho en la primera vez. 86, 87 fueron un año y medio, porque llegué con el Turquito en junio del 86, fueron muy buenos, me significó ser convocado a la selección mayor, me convoca Bilardo. En mis procesos de River tuve la fortuna de ser siempre seleccionado para la selección, los sub-20, sub-17 en su momento, sub-18, sub-20. Hasta mis 20 años integré selecciones juveniles en los dos procesos con los dos cuerpos técnicos que nos dieron campeonatos del mundo. O sea, con Menotti y todo su grupo de trabajo, Roberto Saporiti, Cayetano Rodríguez, don Ernesto Duchini en la captación, y después cuando Menotti se desvincula de selecciones nacionales, agarra a Bilardo con Pachamé, Romeo, el profe Echevarría, y después bueno, me convoca a la selección mayor. Fui a los Juegos Olímpicos de Seúl, y nada, y después en diciembre del 88, última fecha del torneo, tengo el episodio de la lesión, y a partir del 89 empieza la otra cara de la moneda de mi historia en el fútbol.
Y él tuvo la oportunidad de ser dirigido técnicamente por César Luis Menotti y por Carlos Salvador Bilardo. Nos cuenta su experiencia en los juveniles con Menotti y en la mayor con Bilardo, y también la posibilidad de contarnos una anécdota que tuvo con el flaco Menotti.
Fundamentalmente, el sostener siempre por sobre cualquier persona, por sobre cualquier nombre, lo maravilloso que es el fútbol. Lo maravilloso que es el fútbol, que a través de las convicciones que cada uno pueda tener, la fórmula para llegar al éxito no es una sola. Entonces, el Flaco Menotti nos da el campeonato de Argentina del 78 más el Mundial Juvenil de Diego del 79, con un pregón en el que de pronto, por idiosincrasia y por formación, podemos llegar a identificarnos más si es que te gusta el fútbol, que permite al atrevimiento, a la fantasía, al engaño, y no tanto a lo esquematizado. Y después el otro fútbol, que ya era más táctico, más disciplinado, más estricto, rígido, que consistía en movimientos muy automatizados, que consistía en movimientos por momentos según lugares de la cancha de persecución, que también nos dieron un campeonato del mundo. Entonces, pongo por encima de ellos y de estos dos grandísimos entrenadores que el fútbol es maravilloso y que no hay una verdad absoluta. Entonces, por supuesto que tienen los dos un mérito enorme por esto de las convicciones personales, que desde el rol que cada uno ocupaba se las transmitían a vos como jugador, se convencían a vos que eso era el camino correcto y coronaron con dos campeonatos del mundo. Entonces no se los puede cuestionar. Después, bueno, por esta cuestión que siempre vende, el escándalo, el amarillismo, las antinomias, las diferencias y el chimento, bueno, que se encarguen aquel que disfrute de eso, de nutrirse y también hasta de vivir, porque el chimento viven muchos. Pero yo, como amo el fútbol, amo la pelota, los dos me han dejado cosas. Si vos me decís con quién me identifico más, no hay que ser no lo dudo ni un instante. Por eso de permitirte a vos que utilices gran parte de lo que hiciste en el potrero, el engaño, la gambeta, y eso va de la mano del Flaco Menotti. ¿Entendés? La libertad, a la creación, al talento, que es algo que no se enseña. Y si tenés la suerte de que, yo siempre dije, lo afortunado que fui, que lo que mi cerebro ordenaba a hacer con la pelota, mis pies lo ejecutaban y me salía. Entonces alimentaba yo ese atrevimiento, es decir, ¿cómo no me voy a animar a gambetear si amago y pasa uno de largo? Entonces me salía bien. Bueno, amago, pasa de largo, y amago al otro, pasa de largo. Bueno, y disfrutaba de ese fútbol. Por supuesto que también aprendí que hay momentos, hay situaciones, hay lugares, el puesto te lo lleva, el puesto te lleva a madurar y saber cuando tenías que jugar a un toque, jugar de primera, rebotar de espalda. El ABC del fútbol, que no es tan difícil entenderlo. Así que los dos me han dejado muchas cosas. Y yo, feliz y agradecido. En selecciones juveniles me propuso ir a jugar de segundo marcador central, y yo no me gustaba. A mí poneme en cualquier lugar de la mitad de cancha, y si querés soltarme un poquito más, aunque no existía, pero ser un falso 9 o un enganche, lo que hoy sí se usa, me sentía cómodo. Ahora, ir para atrás, no. Y la verdad que por esto de que yo tomaba riesgos, entonces digo, que voy a querer salir eludiendo, me la roban y lo único que le queda al rival es el arquero y nadie más. O sea, voy a ser un espectador de lujo de que mi error pueda terminar en gol. Y nada, le dije que no. Y él me dio su motivo, me dice, la capacidad individual que vos tenés, la técnica individual, la calidad, el panorama, yo quiero que salgas jugando todos los tiros. Y si tenés que eludir, te eludan. Pero bueno, yo estaba muy enamorado del puesto de volante central.
Tres hechos importantes en la carrera de Claudio Cabrera. El primero, en el año 88, la lesión. Luego de haberse recuperado, la posibilidad de jugar en Argentinos Juniors. Y para culminar en esta parte de la historia de Claudio Cabrera contada por él mismo, su paso al Club Atlético Boca Juniors.
Sí, me cambió la historia mía como futbolista y me cambió la vida como ser humano. Me ha golpeado fuerte en esos dos frentes, pero bueno, era lo que... Tuve una lesión, un episodio traumático con una lesión severa que requería cirugía. En ese momento estaba en la selección mayor y Madero y Popolecchia, ante la no evolución de los trabajos de rehabilitación, decidieron operarme. Y siempre digo lo mismo, yo, que me encantaba mucho todo lo vinculado, todo lo que gracias a la pelota y al fútbol conocí, todo me generaba interés. Me generaba interés verlo al Negro Molina masajeando, y la manera que masajeaba y por qué masajeaba así, que a veces nos hacía pegar unos gritos, pegamos unos saltos hasta el techo, más en épocas de pretemporada, la cuestión kinesiológica, la cuestión traumatológica. Entonces me encantaba interiorizarme de todo eso porque padecía lesiones. O sea, me he doblado tobillos, he tenido contracturas, nunca lesiones graves, pero bueno. Hasta que deciden hacer una intervención quirúrgica, les dije, bueno, está bien. Evidentemente había un problema dentro de mi rodilla que no me permitía avanzar. Yo en línea recta iba todo bien, cuando tenía que doblar en los cornes, cuando hacía trote, había inestabilidad, dolor. O sea, nunca había vuelto a tener contacto con la pelota. Y ellos me dicen, bueno, vamos a hacer una artroscopía. Yo les dije, no, artroscopía no. Y me dicen, ¿cómo que no? No, le digo, ¿cómo? ¿Y ustedes cómo? Me dicen, la artroscopía, si la lesión que yo tengo es extraarticular. Yo tengo una distensión severa o rotura parcial o total del ligamento colateral interno. ¿Por qué me van a hacer una artroscopía? No, porque si no tenés, te hacemos una artroscopía. Si no tenés nada, cerramos y seguís. No perdés nada, 48 horas, 72 horas, digo, pero algo tengo. Corro derecho y todo bien, en los córneres me duele, se me va la pierna. Y ahí es donde tengo, me despierto un enojo que no me lo voy a poder sacar conmigo mismo por no haber sido más firme en la decisión y plantármele a estas dos personas y decirle, no me operan por artroscopía. Porque la lesión mía requería una operación a cielo abierto. Yo efectivamente tenía el ligamento lateral roto. me hacen la artroscopía, no encuentran nada roto, me llevan a... El que me la practica es un tercer cirujano, que lo eligió Copolecchi, al médico de Vélez. Y, insisto, no encontró nada roto y decide hacer una liberación rotuliana, que yo no necesitaba. Entonces, cuando la gente habla de mí, que siempre habla con cariño, con respeto, y valoran mis cualidades como jugador y demás, dicen, lástima las lesiones. Yo no tuve lesiones. Yo tuve una lesión que conllevó una mala praxis. Ahí, o sea, la lesión mía, el daño irreparable me lo hicieron en un quirófano. Hay tres responsables. Durante años no los nombré. Durante años me llamaban abogados para iniciarles acciones legales. Nunca me interesó, porque a partir de ese episodio me operaban y por supuesto ya me operaba con Roberto Avanzi, que lo había ido a elegir yo. O sea, Roberto Avanzi era un médico consagrado, médico argentino junior. Y un buen día voy con un paciente normal, cuando me ve entrar a su consultorio me dice, ¿vos qué haces acá? No, tengo este tema y no me van a tocar más, ni Madero ni Copolecchia. Así que me empecé a atender con Roberto y empezó a hacer cirugías reparadoras, algunas exploraciones, a ver cómo podían, pero el daño ya estaba hecho y era irreversible, no me pueden volver a poner la rótula en el lugar con el que yo durante 24 años conviví. Así que nada, volví a jugar al fútbol profesional con 12 operaciones. Vuelvo a Vélez, mis últimos 2-3 meses de contrato, quedo libre por el 20% y voy a Argentinos Juniors. Respaldado por la opinión profesional de Roberto, que era médico del club, una palabra muy respetada en el club, le dijo a los dirigentes, el chacho tiene la rodilla perfecta. Roberto y yo sabíamos que no era tan así, pero yo estaba habilitado para la práctica de fútbol. Con infiltración por mediante, no importaba. Pero la rodilla mía respondía y yo adentro de la cancha respondía. Entonces muchas veces nos vimos obligados a que con la pierna apoyada en la tapa del inodoro de cualquier vestuario, Roberto infiltrándome porque las condiciones no nos daban otro lugar y porque tampoco queríamos que se expusiera tanto. He jugado infiltrado, me he infiltrado hasta para hacer el test de Cooper, y así jugar ese año en Argentinos Juniors me significó que Carlos Heller me dijera un día que me lo crucé en una cancha, me dijo, ¿cómo está tu condición? Le digo, no, termina mi contrato en Argentino, el pase es mío. Me dijo, quiero que vengas a Boca, y me reuní con él y pasé a Boca. Y en Boca, jugando, porque el maestro Tavares me había visto en un partido de Copa Mercosur, Supercopa, que hoy es la Sudamericana, en el Estadio Centenario frente a Montevideo, le dijo a Carlos Heller, me gusta Cabrera de Argentinos. Y Heller le dijo, toda la vida lo quise traer. Así que fue la negociación más rápida que hice. Y en 2 días estaba entrenando en Boca, una vez que me desvinculé de Argentinos Juniors.
Boca Juniors en el 92. Luego vino Almagro, con una incursión en el año 95 y 96. Esto nos lo cuenta Claudio Cabrera en primera persona.
Con todos los pesares que te conté que afrontaba en Argentinos Juniors. Entonces, no podía. Yo las revisaciones médicas las superaba, las pasaba. El informe de los médicos que me hicieron 250 estudios y maniobras y pruebas físicas era, no tiene una rodilla 10 puntos, pero está apto para la competencia. O sea, yo todas las exigencias respondí. Y bueno, Boca es un digamos que la exigencia está potenciada. Siempre digo que los problemas en las instituciones son proporcionales a la magnitud de dicha institución. Y en Boca, digamos que la exigencia que te genera la convocatoria masiva que tiene, te lleva a situaciones impensadas que vos sos capaz de desarrollar. Pero no, por eso digo impensadas, las haces sin pensar, Y bueno, en un partido contra Nacional de Montevideo tuve otro episodio más en la rodilla, traumático, importante, por ir a trabar una pelota que en 10 ocasiones no ganaría ni una, pero tenía la camiseta de Boca y fui a todo nada. Volví a generar una lesión de la que ya después no me recuperé más hasta... bueno, seguí ligado a Boca, pero ya no jugaba y vuelvo al fútbol 2 años en el 94. Yo pasé a Boca en el 92 y vuelvo al fútbol en el 94, miento, en el 95 en Almagro, 95-96, con 14 operaciones. Pero bueno, Heller tuvo un gesto muy bueno para conmigo. Yo tuve un gesto para con la institución que Heller me dijo que en su vida le había tocado vivir una cosa así. O sea, renuncié a cobrar mi contrato, le dije que no lo iba a cobrar. Y me dice, ¿qué puedo hacer por vos? Le digo, no, si usted, yo me voy a volver a operar y me voy a seguir operando hasta encontrar una solución, una cura que me permita volver a una cancha, voy a volver a jugar al fútbol. Y nada, si usted no le parece bien, mientras me siga pagando el sueldo, yo me ningún problema. Mientras yo sea dirigente de Boca, vos vas a estar trabajando acá en el club. Pero duró hasta el 95, que perdieron las elecciones con Macri. Y ahí me fui a probar al Madrid en el 96 y volví, estuve 6 meses. En los que disfruté muchísimo esa experiencia.
Luego de la experiencia en Almagro que puso fin a su carrera como futbolista profesional, vino la posibilidad de ser ayudante de campo, en este caso de Enzo Trocero, que estaba en Godoy Cruz de Mendoza. ¿Qué sucedió con esto?
El fútbol me ha hecho esto que me tocó vivir, realmente me ha marcado muchísimo, me ha hecho mucho daño, y la manera de combatirlo de mi parte, para no pensar en locuras, era ocupar el tiempo siempre. Entonces hice el curso con 29 años, me recibí a los 31 con el segundo mejor promedio, pero nada, era ocupar el tiempo, nunca golpeé puertas. Tuve experiencias así, 2 años dirigiendo en inferiores de River, que me llevó Rubén Rossi a trabajar ahí, él era el coordinador. Después estuve en Godoy Cruz de Mendoza, fui ayudante de Trocero, y cuando nos echan, me proponen seguir ligado a la institución. Les dije que desde la dirección técnica, con cuestiones que estuvieran ligadas directamente a lo que yo fui a hacer con Enzo Trocero, no me interesaba, no correspondía. Yo no era amigo ni era integrante del cuerpo técnico de Trocero, él no tenía cuerpo técnico y con amigos en común armó, llevó a su hijo, llevó a un profe y me llevó a mí. Así que después trabajé un año en la reserva de Godoy Cruz cuando el Chuquito Asada agarró Godoy Cruz de Mendoza. En fin, haciendo, siempre ocupando el tiempo, pero emocionalmente no estaba, o sea, mi cabeza siempre estaba en otro lado. Y hoy nada, veo fútbol, me encanta el fútbol, por supuesto que me encanta más jugarlo con amigos que verlo. Soy técnico recibido, no golpeo puertas ni vendo proyectos, y si alguien quiere escucharme hablar de fútbol, encantado de la vida, disfruto muchísimo hablar de fútbol, he dado algunas charlas, pero no lucro con eso. Y más en esta pandemia he dado muchas charlas a chicos de inferiores, por gestión de ex compañeros en su momento que jugábamos juntos. Insisto, mañana me sale algo de segundo ayudante de alguien que se quedó sin ayudante técnico, voy encantado de la vida. A mí el fútbol no me mantiene de la llena. Afortunadamente tengo una actividad laboral con mi padre, que yo no tengo grandes ambiciones, pero la comida en la mesa no falta. Así que todo lo que incorporaría de actividad laboral es para, tiene que ser para hacerme feliz. El vestuario, una cancha, el campo de juego, el día a día, eso me hace feliz y lo disfruto. Pero no percibo un objetivo material. Sigo insistiendo en que necesito estar ocupando el tiempo, porque si no, los años pasan y los pensamientos cada vez son más más negros, ¿viste? Menos optimistas. Pero bueno, estamos ahí, siempre escucho cosas y alguno que me dice, mirá, voy a tirar tu nombre. Bueno, sirve, todo sirve, pero no hago nada.
La familia, factor preponderante en los futbolistas profesionales. De eso habla Claudio y también de lo que es la dirigencia en el fútbol.
Tengo una relación espectacular con mi papá, soy único hijo, mi mamá falleció hace 13 años. Estoy separado, por eso te digo que eso, las consecuencias de esto a mí me han hecho un daño importante, pero bueno, yo no vivo la vida como quiero, la vivo como puedo, y los problemas que me tocaron vivir no te los transfiero a vos, pero los sobrellevo como puedo, y en eso termino siendo un tsunami, una ola que arrastra a todos a un lugar sin sentido. Es inteligente de tu parte que te corras y que yo siga en la oleada solo. Así que tengo 4 hijos, afortunadamente en su proceso de crecimiento, porque ya tengo una hija de 28 años y la menor es de 18, con un varón de 20 y otra de 24, todos han vivido conmigo. Y hoy en el presente tengo, bueno, producto de la pandemia, mi hija mayor, que vivía sola ya hacía años, se encontró en una situación de que su trabajo también se vio afectado, y se vino a vivir conmigo junto con el varón de 20 y la chiquita, le digo yo, de 18. Y la de 24, que también vive sola, va y viene. Falta la madre de mis hijos, pero ya ella transitó otros caminos y está todo más que bien, así que no me puedo quejar. Que mis hijos hayan elegido venir a vivir conmigo, para mí es una caricia al alma. Bueno, el mérito es de mis padres, ¿no? Me han educado y formado. Tengo el mejor de los recuerdos de mi infancia, una infancia maravillosa, lejos de la abundancia, muy cercanas a las necesidades, muy cercano a la carencia, pero fue alucinante mi infancia. Mi viejo tenía 2 y hasta 3 trabajos. Hoy tenemos él y yo un complejo de fútbol y pádel, una propiedad mía. Tengo una relación excelente con él. Y nada, siempre, viste, los gestos avalan. Entonces yo he tenido procederes en los que todo lo que hice en mi vida lo volvería a hacer. Y si tuviera la facultad y el poder de decidir, aún habiendo transitado la cara oscura del fútbol, yo volvería a ser futbolista. Eso no se pone en cuestión, no tengo dudas. Volvería a ser futbolista porque la felicidad con la que yo viví en mi buena relación en el mundo del fútbol y con la pelota, no me la dio nada, nadie. Así que después, en otras ocasiones me han dicho, te felicito por la honestidad. Bueno, lejos de ser un halago, en mi mundo todos son honestos. Yo un día le dije a un periodista, te agradezco, no es un halago que me digas que me felicitas por mi honestidad. O sea, para mí vos sos honesto, sos buena gente, tenés buenos valores, no te conozco, no somos amigos, pero insisto que creo que lo que todo ser humano debe tener como tesoro más preciado, ¿viste? Y a partir de eso, inculcarles a tus íntimos, si sos papá, a tus hijos, tus hermanos, y que vean cómo procedes. Yo creo que así debería ser el mundo, pero bueno, ponele que sueño con un mundo perfecto, pero está claro que no vende, eso no vende. Sí, lamentablemente es así. Yo tengo muchísimos amigos muy capacitados, muy idóneos, que tienen tanto para aportarle al fútbol y están en su casa como yo. No ven. ¿Por qué? Porque no transan, porque respetuosamente de la persona que a vos te contrata, vos me contratás a mí siendo dirigente de fútbol, y si vos supieras más que yo de fútbol, no me contratás. Ponete vos el buzo, ponete vos la gorra de formador, ponete vos la gorra de captador, ponete vos la gorra de coordinador y ejecutalo vos. Entonces, el dirigente tiene un poder asociado a una soberbia importante por esta cuestión de dirigir, pero eso no te da conocimiento. Y si no tenés la grandeza, la humildad, para aceptar. Insisto, si no, no me venís a buscar. Y si vos me venís a buscar, no me digas cómo tengo que hacer las cosas. Y si me venís a buscar, yo te digo cómo voy a hacer las cosas. Esto es lo que, este es el producto. Esto, vos necesitas esto, yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero no me digas cómo hacerlo. Bueno, el dirigente de fútbol se cree que ese título de poder dirigir le da omnisciencia. Se sabe todo. Sabe de administración, sabe de dirigente y sabe de fútbol más que el técnico que contrata. Y no es así. Entonces no paga. Personas así no vende, ¿viste? No es bueno. No es bueno para el mercado, no es bueno para el circuito, no sé, no, o sea, la verdad que, pero bueno, nada, no me quejo, te vuelvo a repetir, gracias a esta actividad laboral que tengo con mi papá, tengo la libertad y soy dueño de mis palabras y me hago cargo de decir esto en esta ocasión a través de tu programa, es un pensamiento en voz alta. Y personas así que conozco muchísimas, mejores que yo, pero no les llevan a los talones, que tienen tanto para aportar, están en casa como yo.
Y hasta aquí, señores, hemos estado compartiendo la historia de Claudio Cabrera, con la 5 tatuada en la espalda. Esperemos que les haya gustado. A nosotros nos puede encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, Retrofútbol, y en Instagram, retro.futbol80. Si quiere escuchar nuestro podcast, Spotify, Spreaker, iVoox, todas las plataformas donde hay podcast, ahí estamos nosotros para que pueda disfrutar de este capítulo y de todos los anteriores que hemos tenido en Retro Fútbol. Yo soy Freddy Angulo. Nos reencontramos en un próximo contacto con el fútbol de los 80 y de los 90. Chao.
Terminó el partido, el cual alargue va a haber penales.